Buenos días, ya son las 9 y 10 minutos de la mañana, es jueves 25 de agosto de este 2022 y como cada jueves y gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil, tenemos nuestra sección Donkey Feather Talks y hoy nos acompaña invitado de lujo, está con nosotros el doctor Bolívar Díaz, con quien hemos hablado antes y hemos tenido experiencias maravillosas en estas conversaciones y vamos a hablar un día a la vez y hablar sobre las adicciones. Buenos días, doctor. El Boli, como le dice, vamos a cogernos confianza, yo también.
Es que si tú no le dices Boli, en Santiago no saben con quién estamos hablando.
Ok, bien.
Exactamente. Buen día, Carlotti, señor Irujo, don Carlos, Emil, placer estar con ustedes de nuevo. Boli.
Hoy escogimos este tema diseñado con el tema de a day at a time, un día a la vez, en el área de las adicciones, en el área de las enfermedades mentales, en el área de personas que gracias a Dios no tenemos enfermedades mentales, pero cuando tenemos un problema, cuando tenemos algo que nos opaca si lo divides día a día, entonces tiene otro resultado. En tu experiencia con tus pacientes, con tu experiencia de tu trabajo, háblanos un poquito de ese tema. Yo sé que Carlotti quiere hablarte también.
Uh-huh. Sí, lo primero es que antes de arrancar cómo lidiar con las adicciones, me gustaría que el Boli nos dijera qué son las adicciones, porque de pronto hay cosas que hacemos y entendemos que no son adicciones y sí lo son, y otras veces que entendemos que hay adicciones y no lo es. A ver si puede contarnos un poquito al respecto.
Sí, muy buena pregunta. Porque las adicciones siempre entendemos que es en base a sustancias, uh-huh, a químicos, y no realmente es así. Están las adicciones que son hacia juegos, hacia compras, hacia las relaciones, y uh-huh, que no necesariamente envuelven una sustancia psicoactiva. Sin embargo, lo que sí se desarrolla común en todas es el comportamiento obsesivo compulsivo, okay, que detona el pensamiento intrusivo recurrente en la persona que no lo puede manejar. Ahí entra la parte psicológica y lo que tiene que ver con la compulsión a no poder detenerse en el uso. Y obviamente las adicciones generan una interrupción en nuestras funciones diarias. Es decir, todos nuestros roles se ven afectados de alguna manera con el uso constante de una sustancia o con la adicción a cualquier comportamiento que sea recurrente y que impida un comportamiento regular y cumplimiento regular de todas nuestras tareas en el día a día.
Bien. Entonces, partiendo de esa premisa, Boli, ¿cómo clasificaríamos a las personas con adicción? O sea, es una enfermedad, obviamente.
Es una enfermedad. Recuerden cuando hablamos también de las enfermedades mentales anteriormente. Una enfermedad biopsicosocial espiritual.
Huepa.
Biológica,
pipo.
Genética.
Como decimos allá, pipo.
Biológica, genética. La adicción se transfiere a través de los genes. Es biológica. Es psico, porque viene del desequilibrio de las endorfinas en el cerebro y lo del comportamiento obsesivo compulsivo. Social, porque se depende mucho del ambiente donde nos desarrollamos. Hay lugares donde la bebida es algo prohibido, hay otros lugares donde la bebida es el día a día. Uh-huh. Y donde esa persona se desarrolle y lo que viva en su medio ambiente, pues eso va a imitar, va a imitar los roles de las personas que le preceden. Uh-huh. Y espiritual, porque hay un vacío emocional. Yeah. Hay un vacío que viene de un resentimiento, de un abandono, de un trauma que la persona no quiere vivir, o no es que no quiere, no sabe manejar las emociones que le provocan ese vacío, ese dolor, y quiere taparlo con el uso de una sustancia o con un comportamiento compulsivo que le hace olvidar momentáneamente el dolor. Porque lo que hace la sustancia o lo que hace el comportamiento compulsivo es que genera un cierto placer en el cerebro. Comenzamos a generar dopamina, sentimos ese alivio, esa sensación de placer que es momentánea. Uh-huh. Se corta, sí. Y la persona necesita volver a usar más. ¿Qué pasa? Que en ese uso continuo, la persona comienza a desarrollar la dependencia, porque viene una neuroadaptación. Ya. La persona comienza a adaptarse a esa cantidad de placer y necesita más sustancia para obtener el placer deseado. Ahí la persona empieza a crear la tolerancia a la sustancia o a lo que sea. Ya necesita más para suplir la cantidad de placer. Y una vez eso se convierte en una bola de nieve. Ya al seguir usando más y necesitando más, mayor frecuencia, mayor cantidad, comienza la dependencia. Una vez hay una dependencia, comienzan los síndromes de abstinencia. Wow. Que ya cuando la persona comienza a estar, el organismo comienza a estar liberando el efecto de la sustancia, ya la persona comienza a tener efectos físicos, somatiza efectos o psicológicos, y ya eso se convierte en lo que es el ciclo adictivo.
Yeah. Bueno, doctor, buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Como usted nos dice, esto es lo que se llama algo biosocial espiritual, ¿verdad? Biosocial.
Biopsicosocial
espiritual. Biopsicosocial espiritual, exactamente. Por ejemplo, me llama mucho la atención, como usted nos explicaba, de, por ejemplo, la ludopatía, la gente que es adicta a las apuestas. Siente placer, eso le da emoción. O sea, que no depende de una sustancia química, alcohol, drogas, etcétera. ¿Qué se hace? ¿Cuál es la forma que tienen ustedes, los profesionales, los especialistas, para atacar esa dependencia, ¿verdad? Principalmente esas dependencias de asuntos que no tienen que ver con consumo de nada químico, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la terapia que ustedes utilizan para atacar esa deficiencia?
Sí, hay muchas terapias. Incluso es bueno informar que en casos muy severos está lo que se llama el MAT, que es el Medication Assisted Treatment. Hay personas que ya tienen un nivel de dependencia tan alto que sencillamente no pueden regularse sin un medicamento, pero ese medicamento va acompañado de psicoterapia. En psicoterapia, lo primero que tenemos que buscar es cuál es la causa. La adicción, el uso de sustancia, es una consecuencia. La causa es cuál es la raíz que me hace utilizar. Y como le dije anteriormente, tenemos que evaluar la vida del cliente cuando llega, en todos sus aspectos, para saber dónde originó un trauma, dónde hubo una etapa de su vida dolorosa, dónde hubo un cambio brusco. Muchas veces es por PTSD, que la persona...
El síndrome postraumático.
El síndrome postraumático. Vivieron unos eventos.
La guerra, por ejemplo.
Exactamente. Tuvieron expuestos a desastres naturales y eso se queda grabado en el inconsciente. La persona incluso inconscientemente trata de borrar esos sentimientos de su mente y es como si no se acordara. Pero en momentos dados, que donde la persona entra en contacto con sentimientos y emociones que son similares a los que vivió en ese momento, eso los detona. Entonces, eso es lo que se busca. ¿Cuál es la raíz por la cual la persona tiene ese desequilibrio emocional que lo lleva a uso recurrente de una sustancia para aliviar ese síntoma? Porque ese es un síntoma que él quiere aliviar, pero no está trabajando en la raíz. Yo le pongo mucho el ejemplo a mis clientes. Le digo, hay una mancha sobre la mesa y a la mesa le ponemos un mantel. ¿Se ve la mancha? No. Si ponemos un individual arriba, ¿se ve la mancha? No. Pero la mancha sigue ahí. Sí. Uh-huh. Ok, entonces el mantel, el individual, el portaplato, esos son los tragos, el juego, la sustancia, y la mancha es la causa de la enfermedad. Entonces, Okay. Por más que tapemos y le pongamos encima, la mancha se va a mantener exactamente igual. Va incluso a coger más fuerza porque mientras más pasa el tiempo, generalmente esos traumas se vuelven un poquito más severos y la persona comienza a perder ya más de sus facultades a medida que trata de tapar ese sentimiento, esa emoción, y usar una sustancia pensando que es la mejor solución.
Doctor Bolívar.
Aquí Andrés Irujo, saludando.
Dígame, don Andrés.
Gracias. Usted hablaba hace un rato de que hay algunas adicciones que no dependen de sustancias externas, sustancias químicas, ¿verdad? O bioquímicas.
Psicoactivas.
Sí. Ok. Bien, pero, y creo que le hice esa pregunta en otra ocasión. Por ejemplo, uno sabe ya, ha escuchado de profesionales de su área, que algunos jóvenes, por ejemplo, son adictos a situaciones extremas, deportes extremos, películas de terror, juegos, estas montañas rusas y todos estos juegos mecánicos a veces que son muy, bueno... casi terrorífico para gente como yo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno sabe que muchas de esas personas como que se gozan con las descargas de adrenalina que tienen en momentos extremos. Eso, digamos que es una adicción, se puede ser considerada una adicción y entonces planteando la contracara de esa misma situación. Hay personas que son, por ejemplo, lo que se llama adictas al trabajo o a una rutina muy, muy, una disciplina muy fuerte. Hasta los domingos se levantan a las 5 de la mañana, comienzan a arreglar la cocina y a preparar lo que va a comer. Bueno, en fin, hay actitudes, digamos, que no dependen precisamente de consumo de sustancias psicoactivas, pero ¿hay algún químico interno, alguna sustancia, hormona o como se llame, que produzca en esa persona, digamos, adicciones de esa naturaleza, como la de la adicción al trabajo, por ejemplo?
Boli, vamos, sí. Antes de contestar la pregunta, vamos a una rápida pausa y vaya preparando la respuesta y regresamos de una vez, ¿ok?
Estamos de acuerdo.
Dale.
En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico, en el que sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo y ahorra tiempo. En el que los García se sienten siempre protegidos.
Ya son las 9:26 minutos y gracias a La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con el doctor Bolívar Díaz, cariñosamente el Boli, en Santiago, para que todos lo conozcan. Y hablamos de las adicciones un día a la vez. Y se quedó para responder una pregunta del señor Irujo. Adelante.
Sí, señor Irujo. Mire, muy buena pregunta. Lo que genera... Acuérdese que todo es un mecanismo de evasión a la emoción. Entonces, la persona va a ir probando, va a ir tratando. qué es lo que le queda más cerca, más cómodo, que puede hacer repetitivamente, que le genera ese placer. Por eso muchas personas cambian una sustancia o un mecanismo por otro, hasta probar dónde acomodan y reciben el placer necesario para aliviar o adormecer la emoción, que es lo que le hace, lo que le provoca la inestabilidad emocional. Entonces, usamos cualquier tipo de trabajo, deportes, lectura, compras, para llegar al punto donde nosotros satisfacemos esa, vamos a llamarle, ansiedad provocada por la emoción. Entonces, en la otra pregunta, cuando me habló de la adrenalina y las personas que le encanta el riesgo, ahí están los risky behaviors, las uh-huh. personas que están acostumbradas a exponerse mediante comportamientos riesgosos. Por ejemplo, un piromaníaco encuentra placer en pegarle fuego a muchas cosas. Hay una comorbid, hay una dualidad de diagnósticos muchas veces, que las personas que tienen adicción pueden tener un desorden de personalidad. En este caso, las personas que tienen esos comportamientos excesos, que les gustan los excesos, excesivos riesgos, exponerse, vienen con a veces desórdenes de personalidad. Y ya eso es otro tema, uh-huh. porque cuando ya mezclamos una dualidad de una adicción con un desorden mental, ya es un comportamiento totalmente distinto. Y muchas veces no se sabe qué es primero, el huevo o la gallina. Si la enfermedad, si el desorden mental provocó la adicción o si la adicción lo llevó al desorden mental. Y en este caso lo primero que se hace es estabilizar el que más está afectado. Si es la adicción, afectar la adicción, equilibrar la adicción para poder trabajar el desorden mental. Si es lo contrario, pues entonces estabilizar los neuroquímicos del cerebro para entonces después poder tratar la adicción. Pero eso muchas veces se da porque hay dos diagnósticos, hay un dual diagnosis en el caso de muchas personas.
Doctor Boli, ahí ya le encontré el nickname, Doctor Boli, para sentirme cómoda llamándole doctor y para que lo conozcan en Santiago. Doctor Boli, a mí me tocó leer el otro día una historia de una chica obesa, hablamos de a lo mejor empezó con esta adicción a la comida. Y después trabajando con su psiquiatra, pasó que esta chica había encontrado en su adicción a la comida la forma de dejar de ser atractiva para el sexo masculino porque había sido violada de niña. Entonces, eso es parte de un síndrome postraumático. ¿Estamos de acuerdo ahí?
Entonces, sí, totalmente.
¿Cómo se trata? Porque de pronto se ponen a las personas obesas como a un grupo de personas que lo que les gusta es comer, que son unos vagos, que están sentados en un couch potatoes y no se mueven y ya. Pero a veces hay una esta adicción a la comida que necesita ser tratada.
Sí, los desórdenes de comida son muy comunes. El binge eating, el binge, comer compulsivamente hasta llegar al malestar de tanto comer. También viene con el mismo deseo de querer llenar una necesidad, querer suplir algo que tengo, un vacío emocional, que tengo algo que debo llenar. Y no sé cómo hacerlo. Y la única manera que encuentro es mediante la compulsión, mediante acudir a un comportamiento compulsivo donde yo entienda que eso de alguna manera está aliviando ese malestar creado que no es, no tiene nada que ver con comida. Sin embargo, la persona muchas veces no identifica qué es lo que hay debajo de eso. Y ahí es que viene la psicoterapia. Buscar uh-huh. cuáles son los underlying feelings debajo de lo que la persona entiende que cree que es. Yo no me siento aceptado, yo me siento que soy feo. Uh-huh. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de un sentimiento de rechazo, quizás muy en una edad muy temprana, donde la persona comenzó a crear una autoimagen en base a lo que entendió que le dijeron. Porque fíjate que muchas veces no es lo que vemos y lo que nos dicen, es lo que interpretamos. Uh-huh. Y en base a lo que interpretamos generamos nuestras creencias y nuestros estigmas. Y de ahí en adelante comenzamos a vivir nuestra vida en base a todo ese cassette mental que tenemos. Y hacer un cambio, desaprender, cuesta trabajo. Y eso es una de las cosas que hacemos en psicoterapia, es desaprender lo que habíamos hecho por tanto tiempo.
Una reprogramación,
Una reprogramación que no nos ha llevado a obtener nuestros resultados, pero ahí entra también a funcionar mucho nuestro ego. Entonces quiere decir que yo he estado equivocado toda mi vida. Ahí viene el debate interno. Uh-huh. Entonces si yo perdono a mamá significa que ella tuvo razón y yo no.
Todo el tiempo.
Entonces, exactamente. Entonces no tiene que ver con una pugna, tiene que ver con una introyección, con entrar en la conciencia y de ver qué realmente es el comportamiento que me lleva a mí a obtener premios o que me lleva a pagar consecuencias. ¿Cuál de los dos yo quiero? Bueno, si quieres premios y estás dispuesto a trabajarlo, vamos adelante. Porque una de las principales, yo diría que de facts uh-huh. principal
hechos.
Para uh-huh. que una persona, que una persona pueda trabajar y salir adelante, es tener primero identificar que tiene una situación, aceptarla y por segundo tener la buena voluntad uh-huh. para trabajarla, porque de lo contrario, si yo voy a no, que yo vine aquí a este centro de adicciones porque me botaron de la casa, porque me botaron del trabajo, porque mi novia no me quiere, porque mi hermano me pidió que por favor, eso no dura,
tiene que ser un autoconvencimiento.
Totalmente. No, y entonces queridos compañeros, eso hay que trabajarlo mucho tiempo, porque la gente no puede pretender, si yo voy al consultorio del doctor Boli y él me dice, tienes que hacer esto, Carlos, tienes que tener algún esfuerzo, ejercítate o consume tal medicamento para controlar ese tipo de dependencia, lo que fuere. Usted tiene que estar consciente de que él no puede estar, el doctor no puede estar las 24 horas, los 7 días de la semana con usted al lado de usted diciéndole lo que usted tiene que hacer. O sea, usted tiene que hacer un esfuerzo, usted tiene que sacar de abajo y saber que se va a caer y vuelve y se para, porque usted tiene 40, 50 años arrastrando una conducta, un comportamiento que no va a transformarse de un día para otro. Dígame, profesor de Boari.
Pues yo sí lo tengo 7 días a la semana, 24 horas al día. Tenemos que despedirlo porque él ahora tiene una sesión.
Mira,
explícanos
tú. Le pedí un par de minutos a mi equipo aquí, que tengo un grupo ahora que voy a comenzar a trabajar con él.
Te lo dije.
Para hacer el hincapié en eso que acabamos de hablar ahora de por qué tenemos que trabajar y estar conscientes de lo que tenemos que hacer. Y ahí le voy a decir algo de lo que es el one day at a time, el día a día. Uh-huh. Por eso tenemos que vivir en el presente. Porque si a mí me dicen hoy que yo voy a tener que dejar de, bueno, usted va a tener que dejar de comer chocolate por el resto de su vida. Uh-huh. Voy a comenzar a sufrir desde ahora hasta que llegue el último día de mi vida.
Así mismo.
Mientras que si yo digo, bueno, solo por hoy, no me voy a comer este chocolate y busco las maneras, las herramientas y aprendo técnicas que me lleven a obtener una satisfacción parecida o mejor a la que me brinda ese chocolate, pues yo voy a poder avanzar. ¿Qué sucede? Que nosotros, como seres humanos, estamos enfocados en la línea de hacer, tener para ser. Hacemos, hacemos, hacemos para lograr, lograr, lograr y después ser. Entonces, el hacer es en base al, el hacer es en base al tiempo. Por eso pensamos tanto en el tiempo. Pero si nos enfocamos en ser para hacer, para luego tener, nos enfocamos en ser. Nunca podemos dejar de ser. Todo lo otro es dualidad. Una vez estamos tristes, otra vez estamos contentos. Una vez tenemos dinero, otra vez no tenemos. Una vez tenemos trabajo, otra vez no tenemos trabajo. Nunca podemos dejar de ser. Por lo tanto, el ser es omnipresente. No tiene tiempo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a trabajar en el ser, que lo que vale es mi presencia, mi esencia, lo que yo soy realmente, todo lo otro comienza a caerse, a derrumbarse.
Sí.
Y ahí empezamos a vivir en lo que es el ser, en el día a día, en el presente consciente, que se resumiría en lo que es el solo poder. Señores, placer haber estado con ustedes. Así es que siempre a su orden, muchos abrazos.
Sobre todo, cuando cambie la hora. Cuando cambie la hora, te tenemos.
Cuando cambie la hora, tenemos el tiempo completo. Así que abrazo, gracias por la invitación. Un placer siempre compartir con ustedes.
Muchísimas gracias. Ojalá aquí vamos a seguir hablando y compartiendo quizás alguna de nuestras propias vivencias con personas cercanas o con libros que hayamos leído para seguir en este asunto. Y muchísimas gracias, doctor Boli. Así es que nosotros, así es que se va a llamar.
Claro que sí, Carlotti. Mira, y lo voy a dejar con una frase. Que me acordé ahora, John Lennon dijo que la vida es lo que ocurre, la vida es lo que ocurre mientras hacemos planes. Mm-hmm. Todo está hoy, aquí y ahora, en el solo por hoy. El pasado terminó, clausurado, y el presente y el futuro aún no llega. Así que solo por hoy, seguimos aquí. Feliz día.
Gracias. El poder de la hora.
Ah, sí.
Exactamente. El poder
del ahora.
Aquí está, aquí tengo incluso el libro. Vamos a hacer una pausita para entonces volver y entregarnos e integrarnos nosotros solos a emborujarnos con el tema. Uh-huh. Estamos gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.